Y vamos a charlar con el reconocido artista plástico y además pensador, que creo que es una de las facetas más importantes que tiene. Estamos hablando de Daniel Santoro. Daniel, el gusto de saludarte, Judith y Raúl, desde aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. Bueno, en un día donde está este acto negacionista allí en la legislatura de Buenos Aires, y uno se pregunta cómo hacer frente a este tipo de cosas, ¿no? Y además, por ejemplo, cómo hacer frente también a lo que significan figuras como Milei, nefastas como Milei, y hablando de lo que significa la derecha en la República Argentina. ¿Qué notás vos, cómo se está dando este debate y cuál es tu opinión?
Sí, bueno, mira, el primer problema es que este personaje ocupa una centralidad y todos estamos en torno a él tratando de descifrarlo, de criticarlo y de, bueno, y responder a sus provocaciones. O sea que en ese sentido políticamente gana él siempre. Por un lado o por el otro siempre es capitalizado por él todo. Eso es un problema, ¿no? Es un problema. Él está modelando su personaje y nosotros somos los modeladores también. Ayudamos a eso. Y como novedad, él irrumpe, o sea, él es como un personaje performático, es decir, él hace lo suyo y rompe con eso todos los estereotipos y demás, y entonces él es lo nuevo, digamos, y eso nos pone a nosotros en la tarea de descifrarlo, de criticarlo, de encontrarle los defectos y demás. Todo eso políticamente no lo afecta demasiado, por lo menos por ahora, ¿no? Porque como se está construyendo, todavía no se le puede imputar a él cuestiones de alguien que ya está establecido. Él se está estableciendo, entonces causa daños que pueden considerarse como como no deseados, o por lo menos no repara en ninguna cosa, que salvo de la irrupción. Es como un nacimiento, digamos, ¿no? Nace el tipo y, bueno, rompe cosas y todo se le puede perdonar incluso, ¿no? Que es lo que pasa en general, desde la venta de bebés hasta la venta de candidaturas, todo lo que sea así, parecería ser que no lo afecta, ¿no? No le...
Claro.
Entonces, eso es algo curioso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo vi programas en canales que suelo mirar, ¿no? Estoy hablando de C5N y demás, y programas dedicados a Milei directamente. O sea, la mejor propaganda de Milei la veo en nuestros mismos canales de comunicación. O sea, es raro eso, es raro, ¿no? Está muy maltratado, digamos, muy maltratado en el sentido que tiene un trato mal hecho toda la cuestión Milei, ¿no? Me parece eso. Todavía no le encontraron la vuelta, es una cosa ahí que no se sabe dónde tiene los pies y la cabeza, y entonces está muy maltratado, muy, muy maltratado. Yo ya no miro nada, más no miro ningún canal de estos, ni los que miraba, nada, porque ya no me gusta. En sí, no le están encontrando la vuelta, me parece eso, ¿no? Por otro lado, bueno, Milei se agranda y sabe que lo suyo también tiene mucha espuma, entonces hay que ver cuánta cerveza real hay, ¿no? Y cuánto de espuma, que eso en el tiempo se diluye, y entonces avanza de más, y creo que está haciendo gastos, como el de hoy, está gastando capital que todavía no tiene, ¿no?
Bueno, ahí está interesante que podamos llegar. ¿Cómo estamos, Daniel? Un gusto.
¿Qué tal?
Comunicación. En coincidencia total con esto que estabas mencionando. ¿Qué cosas y qué temas hablar? Porque en realidad él es la representación de esta ya famosa avanzada de la que veníamos hablando, que en el mundo entero se venía viendo el avance de la derecha. Él es la expresión de la derecha con los peores argumentos. Pero sí, ¿cómo hacer para convencer a aquellos que sienten simpatía por estos personajes?
Sí, pero vos fíjate que todo eso es todo muy paradojal, porque por ahí es donde nace el problema, ¿no? Cuando vos decís derecha, ¿viste? Yo escucho una palabra que no sé si es la misma O sea, porque,
claro,
por ejemplo, derecha también es Giorgia Meloni en Italia. Uh-huh. Y todo el mundo le dice, va, es ultraderecha. Le decían ultraderecha fascista, en serio, un partido mussoliniano directamente, sin tapujos. Y sin embargo, acaba de... Va, de pronto se reveló como de izquierda, porque aparentemente, porque... puso lo que nunca en Italia, una tasa a los, ¿cómo se llama?, bancaria, a las ganancias extraordinarias de los bancos, muy alta, que provocó un escándalo increíble, que ningún partido de izquierda se animaba a hacerlo. O sea, eso, entonces todo es así, está así el mundo. Y entonces, ojo, ojo con las cosas como se dicen y que si eso ya es un anatema social o no lo es, ser de derecha. No sé, para mí no pasa nada. O sea, decimos eso y es una imputación que se escandaliza en el hall de la facultad, de sociales sobre todo. En abogacía no. Y nada más. O sea, es para decirnos entre nosotros cosas. O sea, hacia afuera no dice nada, es igual a cero decir derecha. Por ahí suena peor izquierda, ¿no? Y eso es un problema que tenemos que encarar. O sea, ya el paradigma izquierda-derecha para mí está fuera de uso. Sé que me putean todos, sé que, oh Dios, el escándalo. Sí, está fuera de uso, no sirve para nada, es un cachivache semántico decir izquierda-derecha. Eso lo Cristina lo sabe hace muchos años y no lo usa como paradigma. Uh-huh. Acuérdense de eso, y lo dijo en dos o tres ocasiones, lo dijo que ya eso está caduco, y provocó escándalo hacia adentro también del kirchnerismo. O sea que, por favor, o sea, no asusta a nadie absolutamente imputarle a alguien que es de derecha, ya no asusta a nadie, no sirve más, perdió eficacia simbólica, como se diría, como significante. Entonces habrá que inventar otras cosas, habrá que ver, a decir las cosas de otra manera. El peronismo tiene una reserva semántica muy interesante, porque el peronismo nunca fue ni de izquierda ni de derecha, y eso no quiere decir que sea de derecha, como se dice, como un retruécano, ¿no? Ah, si dice que no es de izquierda ni de derecha, entonces es de derecha. No, es una estupidez eso, también es una estupidez. Pensar que la izquierda es lo bueno, ¿no? No está bien eso, no está bien visto, por eso está el peronismo. Que lo único que busca es la felicidad del pueblo, y entonces nunca se sabe si es de izquierda o de derecha, y gracias a Dios. Y entonces eso es lo nuevo realmente, paradójicamente hoy en día la posición del peronismo es lo más novedoso que hay. Entonces eso le hace decir a Zizek, por ejemplo, que Trump tiene aspectos peronistas, y sí, Trump como nadie perjudicó a todo el sistema financiero norteamericano, que es el que está desesperado para que no vuelva. Por ejemplo, un aspecto de Trump, otro aspecto es monstruoso, pero otro aspecto está mucho más cercano a las ideas del peronismo. Entonces, todo está así de confuso, todo está, o sea, hay que revisar las cosas, los viejos paradigmas que tenemos, las viejas palabras, no sirve más, los pibes le chupan huevo, para decirlo rápido y pronto, le chupan huevo todas esas cosas que no, para nosotros eran grandes escándalos. Este personaje lo que hace es todos los días tirar un poco de alimento para progresistas, como en el gallinero, como iba mi tía a la mañana temprano a alimentar a las gallinas con maíz, este tira alimento para progresistas y los progresistas se la pasan picoteando toda la tarde hasta los programas de la noche, así, yendo detrás de la estupidez del día. Uh-huh. O sea que dejémonos de joder con eso, por favor.
Claro.
Esto también es una gran provocación, claro, no hay que dejarlo pasar, estoy de acuerdo, sí, uh-huh. Canudo. Pero no es la política, no pasa por ahí,
¿eh?
Esto nos suma un voto, cero voto, ¿eh? A él lo perjudica también, ojo, porque es una mochila que tiene puesta porque, bueno, es su base política anda por ahí. Entonces no la puede negar, seguramente tendrá ahí sus problemas, pero no le sirve a nadie esto, ¿eh? A nosotros no nos aporta nada tampoco, ¿eh? Y acá tenemos una elección a la vista y no podemos boludear. Entonces, esto yo sé que, ay, bueno, sí, está todo bien, pero hay una elección por delante, ¿eh? No podemos joder. Y entonces tenemos que ponernos las pilas, o sea, no es así, no es reivindicando todo lo que queramos reivindicar. Acá hay un problema social enorme, Y está se juega acá el tema de la felicidad del pueblo, nada menos. La justicia social, los paradigmas del peronismo, que vamos a perder con este tipo, viene claro, ¿viste? Viene con un plan, por supuesto, que va, incluye la represión, incluye un montón de cosas. Pero no podemos ir ahí a discutir eso que todavía no existe. Tenemos
ahora,
que discutir,
Daniel,
lo que existe.
Pensando en esta metáfora que vos usabas, que es excelente, esto de tu tía que le tiraba maíz a las gallinas y después los progresistas se picotean toda la tarde, la pregunta es si en realidad es algo que nos interesa solamente a algunos, definirlo de derecha, en lugar de hablar de lo que puede ser consecuencia en un gobierno de este tipo, ¿no? Vos acabas de mencionar el tema de la represión, pero también la destrucción del aparato solidario en salud, la educación.
Exacto.
Y todo lo demás. Y digo, si eso no será más efectivo, ¿no?
Claro, bueno, hay que ir por ahí seguramente. Hay que mejorar la economía, eso es otra cosa, por lo menos en un sentido de emergencia, pero también hay que hacer algo ahí, porque ahí es donde está el problema. Lo decía Perón siempre, la víscera del pueblo, la víscera más sensible es el bolsillo, y acá se manoseó demasiado el bolsillo. Entonces hay un problema, tenemos un problema gravísimo. Si no hubiera habido este problema, no es un problema que nos caiga así, son los formadores de precios que son de ellos. O sea, todas las grandes empresas que lo están haciendo política también con los precios. O sea, eso antes que nada, ¿no? Sobre todo con los alimentos y con algunos alimentos puntualmente más populares que se encargan de que suban enormemente. O sea, que hacen política, no seamos ingenuos también. Bueno, nosotros tenemos que dar también una respuesta ahí. Porque todo lo demás, todo lo demás no está mal. No está mal, o sea, está todo preparado para que esto salga para arriba, que haya un gran auge económico, si se arreglan estos dos o tres indicadores, o sea, incluido el tema de la deuda, con la mochila de la deuda y todo esto sale para arriba, o sea, no es tan difícil. Estuve en Arteba, Arteba es la feria de arte, ¿no? Van todos los millonarios, todos coleccionistas a comprar cosas. Bueno, batió récord totales, récord en dólares, ¿eh? No porque estaba barato, no, carísimo se vendieron los cuadros, en dólares. Y batió récord como nunca, o sea, la feria más exitosa de la historia, en lo que se dice la terrible crisis económica. ¿Qué terrible crisis económica? Para el pueblo, terrible crisis económica. Para los millonarios están, pero que no saben qué hacer con la plata. O sea, no jodamos. Acá partieron en dos el país. Y nosotros nos quedamos con la parte de abajo, y claro, viste, se resiente, qué sé yo, te botan cualquier cosa de bronca, está bien, claro, y aparece este tipo ahí, lo votan, ¿viste? Pero hay mucha emergencia en todo esto, hay que poner más claridad y dejarse de modelar, de ayudar a modelar el personaje, por Dios, ya basta de eso.
Precisamente vos decías, hay cosas que no asustan, y el tema quizá no pase por asustar, pero hay mucha gente que tiene sentimientos de miedo. Estoy viendo acá, por ejemplo, un estudio de Opinaya. ¿Quiénes tienen miedo? Viendo por fuerzas políticas a las que se les tiene simpatía, entre un 45 y un 57% de miedo tiene los adherentes de Unión por la Patria, de que se venga lo otro, que se venga aquello.
Sí, bueno, pero eso,
entonces
eso,
la pregunta es, ¿qué hacer desde
claro,
cada
eso,
lugar?
Claro, eso lo que me estás diciendo reduce todo a un 15%, que es el kirchnerismo, el peronismo, todo. Y eso no es nada, o sea, tenemos que salir al pueblo. O sea, eso no es nada, 15%, qué horror eso.
Ajá.
Y que tiene, encima tiene miedo, pero váyanse a cagar, qué miedo ni miedo, tenemos que ir para adelante, ¿cómo miedo? 15% somos, nada más, no es nada. O sea, es un partido de minoría ya. ¿De qué estamos hablando? O sea, tenemos que salir en serio a enfrentar la situación. Y no a decir, hoy pará la mano, como decíamos hace unos años, en el 17, cuando perdimos, hoy pará la mano Macri, estúpidos somos. ¿Cómo pará la mano Macri? El que gana nunca tiene límites y no va a parar. O sea, eso es de perdedor. ¡Ay, qué miedito que tengo, qué sé yo! ¿Qué, entonces qué es esto? ¿Qué es un mamarracho? No existe eso. El que gana ocupa el lugar y avanza, no tiene límites. Los límites los pone el perdedor, siempre. Uh-huh. Es de perdedor poner límites. ¿Qué límite? Ni límite. Salir a todas las clases medias, hablarle con verdad y a militarla así. ¿Qué es eso? No sé, la verdad que no sé. Ahora, si vamos con el miedo, con la cosa que ay, que nos viene una dictadura, qué sé yo. Aparte no viene una dictadura, el tipo sabe las limitaciones que va a tener. Está diciendo pelotudeces, nada más, bueno, para hacer su personaje. Para infundir, para hacer esto, para dar miedo, precisamente. Entonces, los chicos, todo, dicen, uy, votemos este que da miedo, ¿viste? Claro, ¿viste?
Uh-huh. Es un tema...
Como el payaso ese es It, ¿viste? El payaso de la película es, ¿viste? Entonces, claro, te lo votan.
Bien, Daniel, como siempre es un gusto charlar y escuchar lo que vos pensás. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Y disculpen la vehemencia.
No, está bárbaro.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Así, Daniel Santoro dando cuenta de una mirada muy particular y que nos hace reflexionar acerca de las formas, ¿no? Provocando, pero que me parece que tiene un buen sentido.